Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez se marca como principal objetivo derrocar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. Antonio Rey.
El presidente del Gobierno ha participado en el Congreso de los Socialistas Valencianos que confirman a la ministra Diana Morán como secretaria regional del PSOE. Sánchez tampoco hoy ha vuelto a los municipios afectados por la Dana después de su polémica huida de Paiporta el 3 de noviembre. Sin asumir ningún tipo de autocrítica por la falta de implicación inicial del Gobierno de España, vuelve a señalar exclusivamente a Carlos Mazón.
Por eso es tan importante este congreso, querida Diana, compañeros y compañeras, porque tenemos que trabajar, porque estamos convencidos de que cuando llegue el momento, los valencianos y valencianas con su voto pondrán las cosas en su sitio, es decir, a Carlos Mazón en su casa y a Diana Morán al frente de la Generalitat Valenciana.
Una persona ha muerto y otras cuatro se encuentran heridas de gravedad tras un accidente de tráfico en la carretera A23 en el término municipal de Almudévar, en la provincia de Huesca. Un coche ha chocado contra otro que se encontraba parado. La colisión ha arrastrado al conductor, es la persona fallecida, y a sus dos ocupantes que en ese momento se encontraban fuera del coche esperando asistencia en carretera. En el otro vehículo iban dos personas que también han resultado heridas de carácter grave. Fuera de España, continúa materializándose el acuerdo entre Israel y los terroristas de Hamás. Tras la entrega esta mañana de 3 rehenes israelíes en Gaza, más de una treintena de presos palestinos ya han sido puestos en libertad. La previsión es que a lo largo de este sábado sean 180. Los 3 rehenes liberados esta mañana por Hamás están ya junto a su familia. Uno de ellos es Yarden Vivas, que se ha reunido y esta es la imagen y el sonido con su padre y con su hermana, pero con él no están ni la esposa de Yarden, Shiri, ni sus dos hijos, que ahora mismo tendrían 2 y 5 años. Los terroristas de Hamás anunciaron que la mujer y los dos pequeños habían muerto en un ataque israelí, pero sin aportar pruebas. Y se cumplen 5 años del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, un estudio reciente refleja que hoy el 57% de los británicos votaría por volver a formar parte del bloque comunitario. Londres, Eva Millán.
El Brexit cumple esta semana 5 años, pero el debate continúa sobre el impacto de la primera salida de la Unión Europea y sobre el futuro de 2 ex socios condenados a entenderse. Las soflamas de toma de control han dado paso a un desencanto que afecta incluso al frente que había decantado la ruptura, y los británicos que apoyarían volver al bloque vienen siendo mayoría desde 2022. Quienes siguen respaldando el divorcio culpan a la clase política de no haber sabido maximizar las oportunidades, y hoy Reino Unido es un país de menos crecimiento, peor balanza comercial y más burocracia. Ni siquiera se salva la inmigración, que ha aumentado drásticamente en el último lustro. Consciente del impacto y ante las tensiones globales, el primer ministro ha iniciado ya un acercamiento a Europa y este lunes asiste a la cumbre de los 27, primera para un líder británico desde el Brexit.
Y el expresidente alemán y exdirector del Fondo Monetario Internacional, Horst Köhler, ha muerto a los 81 años tras una corta y grave enfermedad, según ha informado la oficina de la presidencia. Köhler fue elegido jefe del Estado en 2004, confirmado en el cargo 5 años después, aunque presentó su dimisión de forma inesperada en 2010 tras unas desafortunadas declaraciones sobre la misión de Alemania en Afganistán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vinicius regresa a la Liga tras su sanción de 2 partidos. Alex Alguero.
El brasileño no jugaba en Liga tras su expulsión en Mestalla y tampoco lo hizo el miércoles en Champions por sanción. Será titular y compartirá ataque con los enrachados Mbappé y Rodrigo enfrente a un español que marca el descenso. El partido a las 9 de la noche, antes a las 6:30, turno para el Atlético de Madrid que recibe al Mallorca. Podría empezar en el banquillo Julián Álvarez. De Paul está sancionado. Ahora a las 2 se juega el Getafe-Sevilla. Juanmi, último fichaje de los azulones que llegó anoche, va a ser titular. A las 4:15 es el Villarreal Valladolid y mañana turno para el Barça ante el Alavés. Última hora de los de Flick, Víctor Navarro.
Un Hansi Flick que habla ahora en rueda de prensa tras un entrenamiento pasado por lluvia en Barcelona y por segundo día consecutivo, completando la sesión, Íñigo Martínez. Veremos si entra mañana o llega, como estaba previsto, para el partido del jueves en Mestalla de cuartos de Copa del Rey. Quienes no están son los lesionados de larga duración, Marc-André Ter Stegen y Bernal, además de Christensen y Dani Olmo, que sigue sin entrenar con el primer equipo. Hoy tocaba pasillo de collejas para Gavi y Pedri, que renovaron esta semana hasta el 2030.
Además, España ya ha arrancado su andadura en la Copa Davis 2025 en Suiza. El primer encuentro enfrenta a Pedro Martínez contra Dominic Stricker.
Gracias, Alex. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Ya vamos hacia el informativo Mediodía COPE, el gran informativo de las dos, y hacia la línea editorial, pero nos queda la mejor hora de fin de semana, la última.
¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Dime qué debo cantar, oh algoritmo.
Las palabras con las que nos referimos a la revolución tecnológica que se está viviendo y que muchas veces os digo es de la magnitud, si no superior, de la que supuso la aparición de la imprenta con Gutenberg, que está cambiando el universo y la concepción propia de la persona, son a veces muy difíciles, ¿no? Hablamos de no solo de inteligencia artificial, de algoritmos, de deep learning, o sea, aprendizaje profundo, de redes neuronales artificiales, de machine learning, o sea, del aprendizaje de las máquinas, del internet de las cosas, de inteligencia artificial generativa, y le da uno como una fatiguita, ¿no? Hemos encontrado la forma de hincarle el diente a esto, y además a un asunto que te afecta muy directamente en tu identidad, en tu libertad personal, en tu futuro. Tanto es así que esta misma semana el mismo Vaticano ha publicado un documento, se llama Antiqua et Nova, en el que se pronuncia sobre lo que está pasando. La Santa Sede advierte del riesgo de que el ser humano se convierta en esclavo de su propia obra.
Desde cierto punto de vista, no hay tecnología que de alguna manera no hable de la grandeza del hombre. Bien, este es un término que hay que aclarar porque podríamos pensar que la ética o el derecho tienen como única función la de ser un collar, como el que se le pone a un perro, ¿no? Si lo entendemos en ese sentido, no le estamos haciendo un servicio ni a la inteligencia artificial, ni a la ética, ni al derecho. Cuando hace unos 100 años, por primera vez, realizamos máquinas que iban más rápido que el hombre, el automóvil, hicimos una forma de regulación que no servía para que los automóviles no fueran a donde queríamos, sino que servía para evitar accidentes entre el hombre y la máquina. Pues bien, ese código de circulación no ha evitado que el automóvil se desarrolle, pero ha intentado evitar accidentes y hoy se trata de hacer lo mismo. Se trata de poner unas barreras de protección que de alguna manera permitan que la máquina no haga daño al hombre.
El que habla es Paolo Benanti, sacerdote franciscano, profesor, experto en bioética y ética de la tecnología y que ha articulado realmente el documento del Vaticano que ha salido esta semana. Es también miembro de la Comisión de Expertos de Naciones Unidas en materia de inteligencia artificial y nos ha visitado en la emisora esta semana. El leitmotiv es que la creación no termine esclavizando al creador, pero ¿y si ya somos esclavos de esta creación? En los próximos minutos vamos a intentar tratar de responder a esta pregunta. Y lo hago con una periodista que dio sus primeros pasos escribiendo sobre este sector tan especializado y que ahora es una referencia en la materia. Se llama Laura G. de Rivera y tiene un texto que trae con ella de la editorial Debate fascinante. Se llama Esclavos del algoritmo. Laura G. de Rivera, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantada de estar aquí.
Oye, ¿en qué momento hemos dejado nuestra vida en manos del algoritmo? Porque yo no tengo conciencia de haberlo hecho.
Es que ha irrumpido con mucha fuerza la inteligencia artificial y no nos ha dado tiempo a plantearnos qué es, ni si lo queremos, no lo queremos. Ha entrado sin darnos cuenta, porque yo me acuerdo en un taller que di hace, pues serían 2 años, yo preguntaba a los asistentes, bueno, ¿vosotros sabéis qué inteligencia artificial usáis? Y nadie supo responderme, la gente no sabía que sus smartphones funcionan con inteligencia artificial, las aplicaciones, las redes sociales, los algoritmos de recomendación de contenido.
Es que yo no lo sé. O sea, que mi teléfono móvil tiene una inteligencia artificial, es que no tengo ni la más remota idea. Bueno, de esto vamos a intentar hablar a partir de ahora, qué barbaridad. Ciertamente Laura, que es bastante más joven que yo, tiene que tener, sin embargo, el vértigo de quien ha visto cambiar el mundo a un ritmo inexplicable desde que empezaste a mediados de los 90 hasta ahora, ¿no?
Sí, cuando yo empecé la gente no tenía internet en su casa. Además, empecé en una revista de informática que, bueno, PC Actual, que entonces era la que se compraba a todo el mundo que le interesaba la informática, y era una revista en papel. O sea, tú para saber las novedades que había en el mundo digital tenías que comprarte una revista en papel. Entonces, fíjate cómo ha cambiado la cosa.
Claro. En el título de tu libro, Esclavos del Algoritmo, ya Laura G. de Rivera apuntas que hay algo contra lo que tenemos que defendernos.
Sí, es una llamada de atención, en realidad, ¿no? Yo creo que la información es poder, entonces este libro lo que pretende es poner ese poder en manos del lector, del ciudadano, y saber qué es lo que hay, qué es lo que estamos haciendo, cómo funciona todo, qué es lo que hay detrás, tras bambalinas, de todas esas plataformas digitales que usamos, todas esas aplicaciones, y darnos cuenta de que si no tomamos las riendas, lo que estamos haciendo es ser esclavos del algoritmo.
Esta semana precisamente ha sido una de las grandes noticias que China ha lanzado una inteligencia artificial lista para competir, por ejemplo, con ChatGPT, que ha sido, por lo menos aquí en España, la más popular hasta ahora. Se llama DeepSeek. Y lo cierto es que, bueno, ha hecho retumbar las bolsas, los mercados internacionales. Vamos a lo más básico, que tú lo mencionabas antes. ¿Qué es una inteligencia artificial?
Vale, pues una inteligencia artificial es un programa de ordenador. Esto lo tenemos que tener muy claro, porque se habla de inteligencia artificial como si fuera una especie de,
ente, ¿no?
De ente superior, además, que está como por ahí encima de nosotros. No, es el nombre genérico, abstracto, que se les da a todos los programas de ordenador que utilizan algoritmos, que utilizan este sistema de inteligencia artificial, que ahora lo que más se utiliza es el machine learning, el aprendizaje automático. Bueno, entonces lo que hacen es, los algoritmos son instrucciones configuradas con unos y ceros para realizar una tarea, instrucciones informáticas, ¿no?, para realizar una tarea. Y el aprendizaje automático, o el machine learning, o el deep learning, lo que hacen es buscar patrones en inmensas cantidades de datos. Esto es lo que saben hacer. O sea, tú les das un montón de datos y entonces ahí te buscan patrones. Y esos patrones sirven, funcionan igual que la estadística, sirven para calcular probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que una palabra vaya detrás de otra, la probabilidad de que a ti te guste tal película o tal otra, o de que te vayas a enganchar si te ponen tal contenido en tu red social. Calculan probabilidades y como tienen una base de datos tan grande de todos los datos que damos en internet, pues bueno,
Pueden anticipar a lo que va a ocurrir y describir la realidad. Claro, la pregunta es, ¿al servicio de qué intereses está este programa del ordenador?
Claro, eso es otra cosa muy importante. Al principio del libro hay dos citas y una dice, es de un libro que no tiene nada que ver con esto, pero una dice, cuando estás jugando al tira y afloja con alguien, con una cuerda, no te quedes mirando la cuerda, levanta la vista a los ojos de la persona que está tirando del otro lado. Entonces, esto es una metáfora muy bonita, por eso lo puse ahí, de lo que está pasando. O sea, la cuerda sería la inteligencia artificial, que nos emboba, ¿no?, nos embelesa, la inteligencia artificial, pero nos tenemos que dar cuenta que no es nada más que, bueno, el modelo de negocio de unas empresas privadas, además que son cuatro, se cuentan con los dedos de la mano, sí, es un monopolio.
Dinos cuáles.
Bueno, pues eso, ahora mismo son las mismas que son las más ricas del mundo, las que tienen mayor valor de mercado en el mundo. Está Apple, Amazon, Google, que se llama Alphabet, Microsoft, por supuesto, está Nvidia, que estos son de hardware, estos lo que hacen son fabricar los procesadores en los que funciona la inteligencia artificial, y no sé si me he dejado alguno en el tintero.
Ya son cinco, que ya son muy, muy rotundas.
Sí.
En tu opinión, en este panorama que se han montado estas cinco empresas, ¿qué supone la irrupción de la inteligencia artificial DeepSeek diseñada por China?
Bueno, pues es un jugador más, es un jugador más en el tablero. Bueno, está bien en ese sentido, lo que pasa que, bueno, es un jugador que no ha venido a socorrernos a los ciudadanos, por supuesto, ha venido simplemente pues a llevarse su trozo del pastel, ¿no? Decía el creador de DeepSeek que estaba cansado que China siempre fuera copiando y que él quería pues innovar y ser pues también, bueno, ser un igual en el tablero este que se reparten a pedazos el mundo, ¿no? Y los datos, la privacidad de las personas, pues bueno, pues otro jugador.
Claro, el oyente nos podía decir, bueno, ¿y por qué es tan malo? Quiero decir, si son 5 o 6 actores que lo que hacen son programas de ordenador, pues están al servicio de las personas y de los trabajos. Pero ojo a esta frase. No somos usuarios de la inteligencia artificial, somos sus usados.
Sí. ¿Esa frase es del libro? ¿La pongo yo? Uh-huh. Sí, vale. Pues es que ya no... Bueno, pues claro, es que... vamos a ver, cuando hay un monopolio, lo que está claro es que quien manda es la empresa. Cuando hay muchas... Si tú tienes muchas tiendas donde irte a comprar el pan, al final mandas tú, porque tú eres al final el que exige calidad en el pan que vas a comprar y vas a comprarlo a la panadería que tiene mejor pan. Pero si solo hay una panadería, pues aunque el pan sea una caca, pues lo vas a comprar igual porque tú necesitas pan. Entonces, esto es lo que está pasando ahora, que los que deciden, los que tienen el poder, son las empresas, estos monopolios, porque hay pocos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es alucinante. ¿Cómo es posible que todo el conocimiento universal del planeta, cuando vamos a buscar algo, vamos a Google, ¿no? Vamos a meter en el buscador, a ver esto qué es, tal. Bueno, ¿cómo es posible que todo esto esté en manos de una compañía privada? Que es que no estamos hablando de la biblioteca pública, ni estamos hablando de una empresa privada con intereses económicos, claro, porque si no, no sería una empresa
privada.
Bueno,
pero yo no sé qué sería peor, quiero decir. ¿Qué es peor?
Que fuera el gobierno.
Hombre, evidentemente, no, un Estado.
No, todo esto te lo estoy diciendo porque lo que sería es que hubiera muchos buscadores que tú pudieras elegir, ¿no? Pues esto lo voy a buscar en Google, pues voy a compararlo con lo que me responde otro, ¿no? Que hubiera varios igualmente igual de fuertes. Ahora mismo es que Google hace además una competencia desleal, ¿no? Que de hecho ha estado en tela de juicio muchas veces, lo que pasa que siempre se salva de los juicios antimonopolio y todo esto, porque, bueno, pues porque es muy poderoso, hace competencia desleal, viene por defecto los smartphones que te compras, el móvil, ¿no? Viene, o sea, tú te compras un móvil Samsung. Bueno, pues ya te viene el sistema Android es de Google. Eso no sé, no todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, tú puedes ser, tu teléfono puede ser o de Apple, si es un iPhone, o si es Android, de Google. O sea,
es lo que hay.
Es lo que hay. Entonces, es que solo hay dos.
Entonces, por un lado nos encontramos con que nos están dando ya el pan único y el pan hecho. Pero luego, además, resulta que lo que les interesamos somos nosotros. Explica esto.
Claro. Su modelo de negocio está basado en nuestros datos. Los datos son el nuevo oro. Ahora mismo, o sea, los datos es de lo que viven ellos, ¿no? Entonces, estos datos es lo que nosotros estamos dando. A ver, un pequeño paréntesis, porque no nos cobran, ¿no? Esto lo digo siempre, nosotros no pagamos por esto que usamos. Entonces, si no pagamos, ¿cómo puede ser que sean los más ricos del mundo?
Se cobran.
Aquí hay algo que no sabemos, que está como ocurriendo bajo la superficie, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que su modelo de negocio se basa en nuestros datos. Cuando decimos datos, nos referimos desde datos personales a tu número de teléfono, o dónde vives, o, bueno, datos personales tuyos, tus apellidos, e incluso tu historial médico, o sea, datos muy privados, a datos de tu comportamiento online. Se puede saber mucho de ti sabiendo cómo te comportas en Internet, qué webs visitas, qué tipo de cosas te interesa buscar en Google, a qué le das me gusta en tu red social, quiénes son tus amigos en tu red social. O sea, con
¿qué
todo
música
eso,
escuchas?
¿Qué música escuchas?
¿Cuándo acudes a la previsión del tiempo? Toda una serie de cosas que son absolutamente cruciales y que ellos compran y venden, ¿no?
Claro, es una información de ti que da muchísima información de ti y eso sirve, eso es bueno, pues es con lo que se hacen ricos. Ellos lo
Claro, pero mucha gente dirá, y yo lo digo la primera, que ¿qué más da? Quiero decir que yo no tengo nada que ocultar.
Bueno, claro, pero ¿a ti no te molesta? Porque a mí, aunque solamente sea eso, me molesta muchísimo que alguien se esté haciendo rico a costa de mi privacidad, a costa de qué me gusta o quiénes son mis amigos, o qué estoy haciendo, no sé, a qué hora llego a casa, a qué hora me levanto, que eso lo saben.
Pero como es una búsqueda genérica, quiero decir, que dice, no, el 72% de la gente se levanta a las 8 de la mañana. Pues sí. Tú vas en un paquete donde lo de menos importa es Cristina o Laura.
A veces son búsquedas genéricas, a veces no. Por ejemplo, se ha demostrado que los seguros pueden comprar esta información para saber a cuánto le ponen, que te ponen
en la prima.
A cuánto te ponen la prima. Claro, igual tú estás dando información de que, uy, que es que no puedes levantarte, que cómo te duele la espalda, que qué mal estás. Entonces, los bancos, las hipotecas, en Estados Unidos se ha llegado a utilizar para decidir si un niño deberían quitárselo a los padres y darlo a los servicios sociales o no. Es mucha información que quizá se puede usar para cosas que no nos imaginamos y que quizá no nos convienen.
Bueno, tú cuentas que incluso en los Estados Unidos se recurre al algoritmo para decidir, por ejemplo, a qué persona se deporta o no, en virtud de un perfil, y incluso decidir la pena de un ciudadano que ha delinquido en función de sus posibilidades de reincidir.
Sí, pero en España también, ¿eh?
Pero eso es muy anticonstitucional.
Eso es súper anticonstitucional.
¿Cómo se va a manejar el futuro?
En la Unión Europea funciona un montón con todo esto que todos estos movimientos que ha habido ahora migratorios de refugiados y tal, para decidir, utiliza la inteligencia artificial para decidir, por ejemplo, si uno que está pidiendo asilo está mintiendo o está diciendo la verdad. Y claro, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial se puede equivocar. Porque funciona.
Bueno, pero sobre todo es que además decidir si vas a reincidir en un delito,
bueno, esa
es que
es
elimina
otra.
La libertad.
En España se utiliza, hay un programa que se utiliza en las cárceles, o sea, en Cataluña, y funciona así. Decide la probabilidad de que un preso reincida o no, para ver si le dan la libertad condicional o no. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre dicen, bueno, no, pero la última palabra la tiene el juez. Esto es solamente como una valoración, ¿no? Como un informe que te saca el algoritmo para asesorarte. Pero ¿qué pasa? Que se ha hecho un estudio y se ha demostrado, es que lo traigo aquí apuntado este dato, porque es que mira, este programa se hizo un estudio, el que se utiliza en Cataluña, que daba 86% de falsos positivos. O sea, era muy bueno para detectar cuando alguien iba a reincidir de verdad. Pero es que se pasaba, o sea, también metía en el mismo saco a los que no. Y entonces se comprobó que solo rectificaba un 3,2%. De, o sea, solamente...
Sí, sí, que estamos cayendo en el imperio de la máquina con absoluta discrecionalidad, y que el día menos pensado te pilla la máquina a ti por medio y no puedes hacer nada.
Exactamente.
No sé si nuestros oyentes saben, nosotros lo hemos aprendido en este libro, que Mark Zuckerberg utiliza siempre una pegatina para tapar la cámara de su ordenador. Y al hilo de esto... Vamos a recuperar algo que dijo el exagente de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, Edward Snowden, en una entrevista al ser preguntado por justamente nosotros, por estas personas que decimos que esto de la privacidad no va con nosotros.
Cuando dices, a mí no me importa el derecho a la privacidad porque no tengo nada que ocultar, es como decir, no me importa el derecho a la libertad de expresión porque no tengo nada que decir, o a la libertad de prensa porque no tengo nada que escribir.
Claro, esto es tremendo. ¿Y qué podemos hacer, Laura, por terminar? Porque claro, hay que leerse el libro. El libro de debate, sí. Esclavos del algoritmo, sí. Es realmente muy bueno y indica muchísimo en qué camino estamos.
Pues muchas gracias, Cristina. Sí, es un manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial, que es lo que dice el subtítulo. Yo creo que lo que os decía antes, que estar, tener la información te ayuda muchísimo a decidir y a no ser esclavo y a reconquistar tu libertad, ¿no? Para hacer las cosas sabiendo lo que estás haciendo. Igual dices, mira, voy a aceptar las cookies porque tengo mucha prisa, pero que sepas lo que significa eso y lo que estás haciendo, ¿no? Entonces siempre hay cosas pequeñitas que podemos hacer, por ejemplo, rechazar las cookies siempre, porque cuando las aceptamos lo que estamos haciendo es dar permiso para que... todos los socios que no, normalmente no lo solemos ver, pero si pinchamos y vamos más abajo, dice compartimos con 86 socios, 800 socios. Estos socios que dicen que comparten la información son empresas que tú no conoces ni sabes dónde están. Son empresas a las que le va a llegar la información de lo que tú haces. Tú desde tu IP, qué páginas visitas. Entonces, bueno, solamente cositas como rechazar esto, como, bueno, por ejemplo, los ajustes del móvil, ver qué ajuste. Por defecto nuestro móvil tiene permiso para... Si miráis, cuando os compréis un móvil nuevo, casi siempre el calendario y el reloj, por ejemplo, ya ves tú,
ya viene.
Tienen permiso para acceder al micrófono, por ejemplo, o acceder a las fotos. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Para qué necesita el reloj de mi móvil acceder al micrófono? Es como que por defecto venimos expuestos, ¿no? Venimos vulnerables. Entonces, cuanto más conozcas, mejor te puedes...
Defender
y posicionar también, sí.
Una última cosa, es que no me puedo resistir, me está regañando Paloma Paulete. cuando nos dicen en una cosa de estas de inteligencia artificial, tú estás al teléfono, la llamada puede ser grabada por motivos de calidad. Eso también es un peligro.
Claro, tu huella de voz es como la huella dactilar. Es única. Entonces, el otro día llamé yo a un sitio y no me acuerdo qué era, una empresa de teléfono, algo así. Y yo no había dicho quién era yo ni nada. Y entonces me dice, entonces fue muy graciosa porque me dice la locución, hola Laura. Ah, no, a Iberia fue. Me dijo, hola Laura, estamos aquí, ya sabes que lo que nos importa es tu seguridad. Y claro, yo digo, jolín, mi seguridad. Y ya saben que me llamo Laura nada más llamar, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, también tenemos que saber que la ley nos ampara y podemos decir, cuando dice eso la locución, podemos decir no.
Pero
no.
¿Lo podemos decir en ese momento?
Sí, podemos decir
si
no.
Si decimos no.
No doy mi consentimiento.
Lo que pasa es que en ese momento te cuelgan.
Hay veces que no, hay sitios, los sitios serios y que realmente merecen la pena, no, porque a mí me ha pasado. Dicen, bueno, pues no lo grabamos y no te graban. Y luego hay sitios que sí, que te dicen, bueno, pues entonces no te atendemos. Sería denunciable, ¿eh? Sería denunciable no atenderte por eso.
Esclavos del algoritmo, os lo recomendamos de verdad. Laura G. de Rivera, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando hablo de Madrid es que, de verdad, han sido todos los años de mi vida dedicado a Madrid y no lo cambiaría por nada del mundo, porque cada día, cada noticia, descubres algo nuevo de Madrid y llegas a la conclusión de que es una ciudad inigualable.
¡Ay, madre! A lo mejor si estás en Córdoba o en Santiago de Compostela o en Girona, pues esto pues te resulta lejano. Pero quizás su voz no. Porque los oyentes de COPE conocían a Ángel del Río y aprendían con él. E incluso siendo él un egregio cronista de la ciudad que consagró efectivamente toda su vida al conocimiento y a la divulgación de Madrid, era un ilustrador de la cultura general. Entonces todos aquellos curiosos, evidentemente, con él aprendían y con él se divertían. Ángel del Río tenía muchas cosas, no solamente era un erudito, y un extraordinario periodista. Es que era muy buena persona. La gente en los equipos lo adoraba, los becarios, los que empezaban, aprendían un montón y siempre podías contar con él. Era de esas personas que no generaban problemas ni conflictos gratuitos, que realmente aportaba y que sonreía. Por eso cuando se marchó tempranamente, apenas recién jubilado, en plena juventud, pues fue una pena para todos. En ocasiones la vida de las personas transcurre anónimamente o incluso sin grandes aportaciones, pero la de Ángel fue una vida muy fecunda. Por eso, en un país que normalmente está echado de ingratitud, el hecho de que se le reconozca el recorrido nos mueve a todos al agradecimiento. Y es que el alcalde de Madrid y en su nombre, la concejala presidenta del distrito de Arganzuela, invitan al acto homenaje a Ángel del Río el martes 4 de febrero, este próximo martes, a las 10:30 de la mañana, en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, en la calle Canarias 17. Este centro se va a llamar a partir de ahora Ángel del Río. En definitiva, una sede de un edificio público va a llevar el nombre de nuestro compañero de COPE. Y eso es para todos un timbre de orgullo y una alegría grande para su viuda, Isidora Chamorro, nuestra queridísima Isi. Isi, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto, ¿verdad? Porque realmente pues merece la pena que la vida de Ángel se sustancie, al menos en un gesto de su ciudad.
Sí, la verdad es que sí. Yo pienso que Ángel ha dado tanto a Madrid que Madrid tenía que darle algo a él. Y entonces, pues para nosotros, para toda la familia y yo creo que para todos los madrileños va a ser un orgullo que un centro importante en Arganzuela, además un barrio típico y para él muy querido,
un barrio muy castizo.
Muy castizo, que lleve el nombre de Ángel del Río.
Es verdaderamente una alegría enorme. Y sí, ¿dónde nació esta pasión de Ángel? Tú que has vivido toda la vida con él y lo has acompañado desde la juventud, ¿cuándo empieza a aficionarse tanto a la ciudad?
Pues mira, Ángel de siempre le llevaba a su padre al retiro. Y él, por el puente de Vallecas, él nació en Vallecas y él se sabía, o sea, le llamaba la atención todo, donde se reunía la gente en Vallecas a tomar el vermú, donde, o sea, tenía esa inquietud de siempre. Y entonces él empezó, pues en el día, y empezó haciendo deporte, pero no el deporte que ahora conocemos, sino entrevistas como más personales a los futbolistas, que eran muy accesibles, hay que decir la verdad, porque Ángel iba y entrevistaba a Pirri o entrevistaba a Gento. Ángel tenía 20 años y llegaba cuando terminaban de entrenar y le entrevistaba, unas entrevistas más personales que deportivas. Y bueno, pues lo empezó a llevar al Ya, y luego ya él empezó con mucha inquietud por todo lo que era Madrid y sobre todo los pueblos. Él se cogía su cámara, se cogía su autobús o su tren porque no tenía coche, y se iba, pues, por ejemplo, a Chinchón. Ahora todo se sabe porque hay muchos medios de comunicación, pero entonces, y él cogía, fotografiaba a Chinchón, investigaba su historia y lo llevaba al Ya, y si se lo publicaban, se lo pagaban. Pero él, y entonces esa inquietud empezó. Luego también en el 72, 73, ya había en todos los barrios las asociaciones de vecinos, mucho movimiento político, y en los ayuntamientos también. Y bueno, pues él empezó así. Hay que decir que prácticamente en aquella época los periódicos no tenían sección local, una noticia que surgiera o tal. Y entonces los directores de los periódicos se empezaron a dar cuenta de que a la gente le interesaba muchísimo más lo que pasaba al lado de tu casa que a 3.000 kilómetros. Y empezaron todos los periódicos a ya tener una página dedicada a la información local.
¡Qué bueno!
Y bueno, pues ahí además le llamaba la atención todo, o sea, él se iba e investigaba esto, o sea, siempre es que le gustó Madrid, es que quería Madrid. Yo le decía que parecía que tenía que haber nacido en el siglo XIX.
En el foro. Lo cierto es que sí. La obra de Ángel es amplísima, sus crónicas de la villa, sus libros, son una fuente absolutamente indispensable para conocer la historia y la cultura de Madrid y por ende la de España, porque esta ciudad es vuestra, de todos, sí, de valencianos, sí, sí. De compostelanos, de cordobeses, de barceloneses, ¿no? Porque es la capital en definitiva. Y repito, ahora se le otorga el nombre de Ángel del Río, de nuestro compañero, al Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, en pleno centro de Madrid, en uno de los barrios más castizos.
Pues sí, sí.
El martes será el homenaje y para Isi es una enorme satisfacción, ¿verdad?
La verdad es que sí. Es como si cerrara un círculo. Como ese sentimiento de que Ángel había dedicado tantísimos años a Madrid, a estudiar Madrid, a investigar, a dedicarse a sus barrios, a la gente más necesitada. Porque en el año, creo que 70 y algo, Ángel se iba al pozo a ver cómo pasaban la Nochebuena los gitanos que vivían allí. O sea, hablaba con el patriarca del pozo. Ay, Ángel, le llamaba a un bar, por lo visto. Vente que tenemos aquí un problema de ratas y no sé qué. Y él iba.
¡Qué preciosidad! O sea, la verdad es que de Ángel cabe decir muchas cosas, pero a más de un extraordinario profesional, ha fundado una familia conmovedora. No solo el matrimonio con Isi, con la que acudía a todas partes. Es que no iba, vamos, ni a la cocina sin Isi. Esos hijos, ¿verdad? Y ahora esos nietos que demuestran que fue también un extraordinario esposo y padre. Y a veces las vidas pues tienen esta forma tan completa y merecen una memoria. Por mor del tiempo de radio no podemos estar más tiempo, pero a Ángel del Río le mandamos desde aquí un abrazo al cielo, que nos cuide mucho también al programa y a la cadena COPE suya. Y ahí sí, Chamorro, le damos las gracias y le animamos al frente de esa enorme tribu que habéis formado los dos.
Pues sí, y yo solamente quiero dar las gracias a toda la corporación del ayuntamiento, que se aprobó en pleno por toda la corporación, y muy especialmente a Lola Navarro, porque la verdad es que se está dejando la piel porque este centro lleve el nombre de Ángel del Río.
Precioso. Muchísimas gracias. Sí, sí, y un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a la COPE, que ha sido su casa durante muchos años, y la verdad es que él ha hecho todo lo que ha podido por la COPE, y lo sabéis vosotros muy bien.
Absolutamente, y quedamos muy agradecidos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande para vosotros, y gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
3 meses desde la catástrofe. La DANA en la Comunidad Valenciana. Se calcula que 3 de cada 10 establecimientos no volverán a abrir nunca.
Lo hemos tenido que tirar todo.
Hay otros comercios que están empezando a ver un poquito la luz al final del túnel.
Todas nuestras energías en poder abrir.
Muchos siguen sin conocer exactamente qué importe de indemnización recibirán.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. ¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Renault.
Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Y Y nos vamos al cine de la mano de Teresa Ecobo. Muy buenos días, querida amiga.
Muy buenos días, Cristina. Buenas a todos los fans del mundo del cine de COPE fin de semana. ¿Cómo estáis?
Estamos divinamente y muy contentos de saber que los estrenos son importantes esta semana.
Efectivamente. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la actualidad cinematográfica me tiene en Córdoba, donde tienen lugar esta noche los premios Carmen de Cine. Los premios de Goya ya son el sábado que viene, así que ya es los últimos días para ir conociendo los favoritos para recibir esos premios la semana que viene. Ya os contaré la semana que viene todo lo que va a suceder, ¿vale? En torno a los estrenos, deciros que se estrena un thriller histórico increíble. Se titula Septiembre 5. Es una película dirigida por Tim Follman, es una cinta alemana que está protagonizada por Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin, Leo Benes, que nos lleva a una situación que ocurrió en Múnich en 1972, cuando se produjo el atentado en medio de las Olimpiadas. 900 millones de espectadores vieron en directo lo que iba sucediendo, pero lo que va esta película es de que no nos podemos creer todo lo que sucede en la televisión. Así es como suena.
De todas formas, hay que decir que el episodio, perdóname, fue el secuestro del equipo atlético olímpico israelí, ¿no? Y ciertamente la película es interesantísima. Ya están aquí Laura Rubio y Diego González.
¿Qué tal?
Hola. Vamos a escuchar un corte de lo acontecido. Septiembre 5.
Han tomado unos rehenes en la Villa Olímpica.
La gente querrá verlo en directo.
Si matan a alguien en directo en la tele, ¿de quién es la noticia?
¿Nuestra o suya?
Claro, aquello fue, probablemente Diego y Laura ni se acuerdan, pero no. Fue un shock absoluto.
Me acuerdo de la película, de la de Múnich.
Ajá, o sea,
por la película, claro.
Claro, sí, hombre, yo tenía entonces 7 años, tampoco es que lo viviese
no
en primer
había
término, pero bueno, lo hemos estudiado en la facultad, ¿no? Y sabemos que fue un momento de un enorme desafío periodístico.
Efectivamente, esto es de lo que va la película. La cinta lo que narra es la televisión norteamericana que retransmitió todo lo que sucedía y cómo es el movimiento que se produce desde las cámaras a los redactores, de dónde sacan la información. Es una película que además no puede dar muchos datos para que los terroristas no conozcan cómo se mueve la policía. Toda parte esa es muy interesante, además es que está mezclada con una parte documental muy bien documentada, pero también lo que nos mueve esta cinta es esta reflexión sobre si nos podemos creer o no todo lo que sucede en los medios. Ahora mismo los espectadores que ven la televisión tienes la posibilidad de informarse en otros muchos medios, ¿no? No solo tenías una televisión, puedes meterte en una, puedes escuchar la radio, puedes meterte en una red social, pero claro, en aquel momento la gente se informó de esa manera. Entonces está muy bien narrada esta perspectiva, ¿no? Es una película muy interesante, además, desde como un thriller, como con un suspense continuo, estás todo el rato en el asiento sin saber qué es lo que va a pasar, ni tampoco qué pueden hacer los periodistas, porque ahí también nos habla del dilema moral que tenemos los periodistas muchas veces cuando contamos las noticias.
Es increíble porque está nominada al Oscar, tiene la nominación a los Globos de Oro, a los premios Independent Spirit Awards, al Sindicato de Productores. O sea, realmente tiene que ser una excelente película, ¿verdad?
A los compañeros les preguntas, porque yo la recomiendo sí o sí, vamos.
No, te pregunto a ti. Bueno, pues vamos con la
siguiente. Sí, es una grandísima película. La siguiente película que recomiendo es Sight, Camino a la Luz. Sight suena un poco así como que uno no sabe ni cómo se escribe, así que cuando vayáis a la cartelera, buscar sobre todo Camino a la Luz, una película que tiene en un póster a Greg Kinnear, que es un actor ganador de un Oscar, y a un actor de orígenes canadienses asiáticos. Esta es una cinta biográfica que está dirigida por Andrew Hyatt, es un director norteamericano responsable de cintas como Pablo el Apóstol o una que a mí me apasiona, que se titula Llena de Gracia, y aquí en Sight, Camino a la Luz, nos va a contar una historia real, que es la historia de un médico oftalmológico que vive en Estados Unidos, que es una eminencia en el mundo de la cirugía oftalmológica, que él es de orígenes chinos. Entonces él tuvo que huir de por toda la amenaza del comunismo y llega a Estados Unidos, y es un poco como él, no solo cómo se labras, ¿no?, su futuro, ¿no?, como cirujano, sino también cómo fueron sus orígenes y cómo es su pasado en China. Porque ahora él en Estados Unidos le ponen delante la posibilidad de volver a sanar la visión a una niña que ha sufrido, que sus familiares le han echado ácido en los ojos y se ha quedado ciega por eso, ¿no? Entonces él, su revolucionaria cirugía, tiene la posibilidad de devolverle la visión a esta niña, pero claro, con la vida de esta niña, él va a revolver a mirar su infancia en China. Es una película maravillosa, de verdad. Este cirujano tiene unos testimonios preciosos en internet, porque toda su medicina está basada en su fe cristiana. Una película de verdad que no os podéis perder.
Pero Sight, esta habla de September 5, porque yo solo puedo ir a ver una.
La de Sight.
No, Cristina, no. Tú piensas siempre que de todo lo que se estrena, yo cuento lo mejor. Entonces, que ahora en cine puedes ver Septiembre 5, fenomenal. Que después vas a poder ver Sight, Camino a la Luz, pues ya sabes de qué va. Dices, esta es la que dijo la Ecobo.
Vale. O sea, la de Sight para las redes más tarde, de acuerdo. Y luego vamos con A Different Man, ¿no?
A Different Man es un peliculón que es que no os podéis imaginar. Está nominada a los Oscar, ¿eh? Es una película muy en la línea del hombre elefante. Nos vamos a encontrar en la portada con un hombre totalmente desfigurado. Por eso se titula A Different Man. Es un hombre totalmente diferente por su forma física. Y esta es una película que nos lleva a la vida de un actor norteamericano que se llama Edward. Y él se va a someter a una intervención quirúrgica que le va a transformar la cara, ¿vale? Y de esta transformación y de lo que nos provoca el espectador y de lo que le provoca a él, verse con esta cara cuando él por dentro es otra persona, es de lo que va esta película, de verdad, que es fantástica y que se merece todas estas nominaciones que estamos viendo y que además ha pasado por festivales y que ha arrasado, ¿no? Así es como suena A Different Man.
La gente puede ser muy cruel.
La cara se me está cayendo a trozos.
A usted le parecerán trozos.
En cierto modo, me resulta brillante verte a ti con tu aspecto, pero no eres tú.
Vamos a tener que decir nosotros los hitos de 13 Televisión. Teresa, porque tenemos que parar en este momento. Muy feliz festival y un abrazo muy fuerte, querida.
Buen fin de...
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Alonso Mosley, FBI, queda detenido.
A un gran actor se le reconoce por su versatilidad.
No creo que usted sea agente del FBI.
Ronin.
¿Cuál es el cargo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
Y huida a medianoche.
Me lleva al aeropuerto, ¿verdad? Me encanta viajar en tren.
Vamos a coger el autobús.
2, de Robert De Niro.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Bueno. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mm. Momento para los oyentes de la mano de Laura Rubio. Me vais a permitir que simplemente diga que sábado y domingo los oyentes pueden contar a lo largo de toda la tarde y hasta la noche con las películas de 13 Televisión, que son ininterrumpidas. Por ejemplo, hoy ponen Ronin a las 14:40.
Con Robert De Niro.
Efectivamente. Muy de las mías. Huido a medianoche, Marcado para morir y por la noche Invasión USA. Invasión USA. Mañana y Viva el Cine Español. Con, entre otras cosas, ha llegado Un Ángel a las 4:30. Y entre otras películas, Sierra Prohibida y Convoy. O sea que no hay queja ninguna. ¿Cómo van los oyentes, Laura?
Bien, ahí están, opinando sobre diferentes temas. Por ejemplo, el de la hija de Anabel Pantoja, que es de lo más comentado allá por donde vayas, no solo de entre los oyentes. Es un tema complicado, es cierto, veremos en qué queda, pero esta oyente, por ejemplo, nos ha querido contar su caso. Hola. Su nieto tuvo una crisis, como la que cuenta Anabel que tuvo su hija, y se pone un poco en la piel de esos padres.
Hola, Cristina, buenos días. Estoy oyendo sobre lo de la niña de Anabel. Yo te voy a contar el caso de mi nieto. Tenía bastante fiebre y se le iban a llevar sus padres a urgencias. Entonces se estaban arreglando y estaba yo con él y estaba dormido encima de mí, sentado en un sillón. Y de repente volvió los ojos, empezó a tener movimientos con los brazos, las piernas, empezó a convulsionar, no sabíamos qué le pasaba y nuestra intención, tanto sus padres como yo, era pues moverle, subirle hacia arriba, como cuando un niño se pone a llorar y se queda paralizado, para ver si reacciona. Con esto te quiero decir que si realmente ese niño ha tenido una convulsión, no me extraña que su padre hiciera lo que fuera por intentar reaccionarle, porque no sabes qué le pasa. Es tanta la desesperación de que quieres que vuelva en sí, que haces lo que sea, y no me extrañaría que ese padre hubiera reaccionado de esa forma, pero eso no es un maltrato, eso es la reacción de la mente humana de querer que esa situación, solucionarla lo antes posible.
Hoy me ilumina muchísimo la descripción del oyente, porque es verdad. O sea, tú ves a un niño que está privado o convulsionado
de aire,
y empiezas a moverlo y agitarlo, ¿no?
Claro,
es decir, ¿sabes?
O darle unos golpes en la espalda.
O dos bofetones, quiero decir, que quieres salvarlo, ¿no?
Al final es que es una situación límite y la reacción de la gente pues es que no sabes. O sea, cada persona reaccionará de una forma distinta. Entonces, bueno, pues esperaremos a ver en qué queda la investigación, en qué tal, pero en caso de que haya tenido una crisis de estas, pues es verdad que gente que lo ha vivido, pues nos cuenta esto. Bueno, más cosas que nos cuentan los oyentes. Preguntaban a Carmen Lomán en el consultorio si era apropiado o no que se hagan visitas en el hospital cuando una mamá acaba de dar a luz. Bueno, esta oyente opina esto.
Mira, con respecto a lo que estáis hablando de los hospitales cuando nacen los bebés, yo prefiero mil veces que vengan al hospital, que yo no me tengo que levantar de la cama. Vienen, saludan, se les echa rápido porque como la habitación no puede estar muy llena, enseguida se van. Y en mi casa no recibo a nadie, porque ahí sí que estás hecha polvo. Y además te toca atender, que es lo peor, en el hospital no. En el hospital no tienes ni que poner una Coca-Cola, ni que sacar unos aperitivos, ni nada de nada. Así que yo soy de la versión contraria. Yo prefiero que venga todo el mundo al hospital y que en mi casa ya me dejen en paz y tranquila y recuperarme a gusto.
Fíjate, otra que nos ilustra efectivamente con otro punto de vista. Yo también había olvidado que después recibir en casa es agotador, ¿no?
Claro.
O sea, no, lo mejor va a ser llamar por teléfono si no eres pariente.
Exacto.
Y demorar tu visita a que la madre esté perfectamente y ya quedáis en una cafetería.
Esperar un mes o algo
sí,
así.
Sí,
o más.
Sí.
Que estaba preguntando a nuestro técnico si tenía un sonido que nos ha pasado antes Jorge Armenteros, de Tiempo de Juego, porque es que hay un compañero, sí, algo ha pasado creo que en el parking, ¿no?
Hemos Paco escuchado. González, no, es que yo llego, es que es malo, Paco, es malo porque cuando llego los fines de semana no hay nadie, evidentemente, ni en la redacción ni en el garaje, y está vacío absolutamente. Entonces yo llego con el coche y lo coloco tal cual abandonado, ahí en medio del garaje. Mira, mira cómo lo cuenta Paco.
Somos unos compañeros súper majos. Acabo de ver a Cristina López de Clickpin, que si usted la quiere seguir escuchando es en las ondas media. Otra vez de cope.es, se puede escuchar todo. Es la persona que mejor aparca del universo, Cristina López de Clickpin. Aparca en diagonal cogiendo dos huecos el parking. Dos, pero dos, no un poquito, o sea, totalmente. Así no la molesta a nadie. Una crack. Fuera del fútbol tendremos baloncesto.
Madre mía, Paquillo, te mato.
Vamos, que tiras el coche, ¿no?
Es que tiro el coche y además, como siempre llego tarde, pues vengo corriendo como los locos, ¿no? Pero esto entre diario no lo hago. Qué barbaridad. No es que sea la mejor conductora del mundo, pero esto no lo hago de diario. Ellos están, los de deportes, en estos momentos en FM y efectivamente en cope.es puedes elegir qué oyes en cada momento.
Mañana vamos a hablar de ese pecado irresistible, esa cosa que sabes que no va a ser demasiado buena, pero que al final la haces. Y estamos ya pidiéndote esos audios en el 666-55-40-00.
Esa sí está en condiciones inverosímiles, esa manía por aplastar los plastiquitos con bolas, incluso en público, y hacer plof, plof, plof. El coger el móvil en la iglesia. El comerte lo que no teníamos que habernos comido hoy. Esa ensaimada rellena de nocilla que han traído los compañeros de deporte. Esos pecados irresistibles serán el motivo de nuestra tertulia.
Nocilla, eso es pecado irresistible,
eso es pecado
en mi caso.
Sí, no, para mí también.
De hecho, me abstengo en comprarla cuando paso por el supermercado, cuando paso por ese pasillo, pero hay alguien en casa que la compra. Entonces no veo el bote y...
¡ay! Yo es que evito la esquina en cuestión. Que nos vamos. Mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Recordad que fin de semana lo hacemos bajo la dirección de Marcio Ortega, que Diego González es el lugarteniente, organizador y estratega. Que Paloma Paulete es la hippie, Laura Rubio, la sirena, que por cierto hoy se ha tirado, bueno, ayer se tiró en Leganés delante del autobús autodirigido.
Menos mal que paró. Porque si no...
Eso es una reportera de narices. Sí, sí. Se tiró delante del autobús para ver si frenaba el autobús sin conductor.
Anda, que si me atropella un autobús, es que tiene narices.
Tiene narices. Lo que hace uno por los oyentes. Diego Pinilla es nuestra nueva adquisición, es el noble baturro. Jesús García Ercilla, el listo. David Torrenova estaba al control y Orihuela en el central. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.